los intendentes.
Estamos recibiendo con muchísimo gusto al intendente de Rocha, Héctor Aníbal Pereira. Estábamos hablando de eso porque el Héctor salió al aire. Así que, de padre tanguero, ¿tenés certeza de que te pusieron Héctor por Héctor Mauré y Aníbal por Aníbal Troilo?
Sí, bastante. Sí.
¿Lo has hablado?
Y no había otra vuelta.
¿Saldaste?
¿No?
¿Esa cuenta la saldaste con tu padre?
Si no, se remontaría mucho más atrás, ¿no? Allá, a la Grecia antigua.
Y sí, claro. ¿Y te gusta el tango?
Sí, y uno cuando más años va acumulando, la nostalgia se viene, ¿no?, incorporando, y el tango tiene lo suyo.
O sea que lo encontraste de tango, de grande el tango, digamos.
En realidad, no, ya a los 20 y pico, 30, algún tango, algún tango en algún asado siempre se tacarea, ¿no? La última cuba.
Sí, claro, exactamente.
Los mareados.
Muy bien. Bueno, intendente, tenemos muchas cosas para compartir. Bueno, el hecho de estar por aquí, por la capital, es para inaugurar el stand en la Rural del Prado.
Exactamente. El motivo principal hoy de nuestra visita a la capital es la inauguración del stand. Hemos estado todo el día en el entorno del Prado, donde la característica del día ha llevado a que hay mucha gente en la vuelta, está muy lindo. Y para nosotros, lo que es la presentación, ya casi 15 años consecutivos que Rocha presenta su stand, que es la propuesta del trabajo de la gente, ¿no? O sea, hay artesanías en nuestro stand, también está, digamos, la información sobre nuestro departamento, porque un lugar donde pasan 300.000 personas en pocos días, para Rocha, que es un departamento turístico, también el hecho de mostrar a través de nuestro trabajo, nuestros productos, el departamento, para ser una carta de presentación para que nos visiten también.
Intendente, ¿y es posible, cuando se hace una inversión, porque obviamente cuesta dinero hacer un stand, que además muchas veces es, a veces por todas esas tareas de difusión, es por las que primero se recorta cuando hay que recortar? ¿Es posible cuantificar el retorno, por ejemplo, de una inversión en publicidad, en un stand, la presencia en una feria internacional?
Mira, yo ejemplificaba hoy en la inauguración del stand todo esto que tú dices en un hecho para nosotros que es significativo. Yo ponía el ejemplo de uno de los productos que se vende en ese stand. Hay productos alimenticios, ¿no? Hay aceite de oliva. Uno de ellos están generados con el butiá.
Exacto.
El butiá es un fruto de la palmera que solamente está en Rocha, la palma capitata, ¿verdad? El butiá, hace no muchos años, ese fruto, el consumo del humano era solamente a través del licor, la clásica caña con butiá, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, en la degustación de lo que fue la inauguración del stand, habían productos de harina de butiá. Se hace harina con el butiá, hay helados, hay dulces, hay lo que te imagines. ¿Qué significa eso? Que a partir, yo te lo resumía, tu pregunta, lo que tú me decías, de lo que se gasta. Nosotros lo vemos como una inversión.
Sí.
Porque este trabajo continuo entre lo público y lo privado ha significado, por ejemplo, que esos pequeños productores, a su trabajo en la chacra, o lo que fuera, que le fue incorporando cosas como el licor o la jalea, desde hace unos años, con el INIA, con la ANI, con la Facultad de Química, se estudiaron, por ejemplo, las características del butiá, y a partir de ahí se encontraron, tiene propiedades alimenticias fantásticas, tiene vitamina C, por ejemplo.
Sí.
Que otra cosa es que las propiedades no se pierden con el hervor. Y se aprendió en cursos que se dieron a todos esos productores que ya venían trabajando por tradición esos productos, cursos donde ellos hoy exhiben productos que año a año se mejoran. Y por ejemplo, esto que yo te decía, están en todas las cadenas de supermercados de Uruguay. ¿Qué quiere decir? Que la muestra está relacionada también con el trabajo continuo por el valor agregado, ¿verdad? Por incorporarle conocimiento a ese producto, y el stand es un lugar donde multiplica, donde genera recursos importantes, donde, bueno, para nosotros ese es el valor más importante que tiene, ¿no?
Yo el otro día veía, hace algunas semanas ya, el programa de Hugo Soca en Televisión, en Canal 4, que anduvo por allá.
Hizo varios programas.
En el que yo vi justamente Bueno, estuvo en Cabo Polonio y ahí hizo algo con pescado, pero fue a una estancia donde había una señora con productos de Butiá y había desde
cerca
un pan.
De Castillo.
Ah, iba cerca de Castillo. Desde un pan, unas tortas y eso, que para mí mostraba los procesos de cómo se llega a la harina de Butiá también, que yo no sabía y realmente es muy, muy interesante.
Es que en realidad muy poca gente lo sabe, aún los propios rochenses que estamos al lado, porque ahí está el otro tema. Nosotros. ¿Cuántas veces pasaste por esas palmeras? Y muchas veces el Butiá fue alimento de los cerdos, se podría en la tierra.
Sí, claro.
Entonces, ahí está, a partir de esa conjugación del conocimiento con el de la ciencia, de la investigación, junto con la de la gente que conoce el lugar y trabaja, y bueno, y se esmera para hacerlo. Bueno, es como entre todos buscamos la sinergia. Y bueno, me decía una de las, digamos, pioneras de todo esto, que es una maestra jubilada, que está en el stand ahí ahora, me decía, hace unos años me decían que era una vieja loca, porque pensaba que podíamos lograr esto. Claro. Y bueno, y hoy la gente degustaba y decía, repetía lo que tú decías ahora, ¿no? Yo no puedo creer que del Butiá pueda comer este pan exquisito.
Sí, sí, tal cual. Intendente, y ya que estamos con el tema del turismo, ¿qué significa dentro de las finanzas de Rocha, las industrias rochenses, el turismo?
El turismo para Rocha es muy importante, como lo es para el Uruguay.
Sí, hoy. Claro.
Las divisas que el turismo genera son sumamente importantes, han crecido sistemáticamente año a año, y obviamente que es muy importante que sigamos con una lógica de trabajo teniendo en cuenta lo que impacta eso en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque el turismo, a diferencia de otra actividad económica, cuando viene un turista extranjero desde que entró al país, está dejando por todos lados, ¿no?, una gotita.
Sí.
Y cada uno de nosotros tenemos que ser agentes turísticos en el entendido de lo más mínimo, desde alguien que te pregunta dónde queda determinado servicio, porque también es muy importante cómo recibimos a las personas.
No somos conscientes.
Y es tremendamente importante.
No somos conscientes de eso. Sabemos cuando nos lo hacen en otro país, cuando somos nosotros turistas. Pero no muchas veces, y yo sé que son injustas todas las generalizaciones, sí, pero no actuamos muchas veces en consecuencia cuando somos nosotros los anfitriones.
Claro, porque muchas veces también está aquello, bueno, este medio, le voy a sacar una tajada a algo. Exacto. Y eso es contraproducente. Entonces, es muy importante el turismo para Uruguay hoy. Lo viene siendo año a año, entre otras cosas por esa característica de que en la temporada alta, cuando viene el más turista, cualquiera busca la forma de revolverse, de generar un recurso adicional a partir de lo que genera la presencia de más turistas. Bueno, entonces, esta situación regional obviamente que nos preocupa, porque el hecho de que la moneda, el tipo de cambio, tenga una diferencia tan importante como tiene hoy particularmente la Argentina con nosotros, siendo Argentina el país de donde más turistas nos visitan, ¿no? Uh-huh. Entonces, la lógica, o sea, no hay fórmulas únicas para los problemas, ¿no? No las hay. Ni los problemas son causa de una sola cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos esto? Como Uruguay ha tenido reflejos, primero que tienes que tomar políticas de incentivos. Ya el Ministerio de Turismo anunció las medidas que se habían adoptado en otras temporadas, porque la temporada anterior recordarás que como había una diferencia de tipo de cambio más cercana, fueron menores los incentivos. Este año se vuelve a eso y bueno, y se está trabajando con el Ministerio de Turismo todas las intendencias para acoplar medidas. Nosotros hoy, por ejemplo, la directora de turismo no vino al Prado porque está trabajando con los privados en el paquete Rocha de incentivos para promocionar en la región. Decir, bueno, usted, si va a Uruguay, tiene esta propuesta.
Claro, ayer me pasaba el dato el director de turismo de Maldonado diciendo que lograron un 3 noches en Maldonado con una noche la paga la intendencia, una noche la paga los hoteleros y el turista paga una.
Claro.
Digo, inventar cosas para tratar de retener, bueno, lo que venga, ¿no?
En eso estamos. En eso estamos, en un paquete de ese tipo.
¿Han generado alguna mesa chica o con el ministerio o entre los intendentes para tratar de de evaluar qué tan complicada puede ser la próxima temporada, que se sabe que va a ser ya complicada, porque si de las vacaciones de julio no vino uno de tres argentinos, no vino en julio, cuando el dólar de ellos estaba 28, ¿qué se puede esperar ahora que está 40?
Sí. El sábado hay una reunión entre todos los directores de turismo de las intendencias con la ministra, con el ministerio, justamente para ir evaluando estas situaciones, ¿no? Obviamente que las medidas que se pueden tomar son incentivos, de hecho lo que tú dices es un elemento objetivo, ¿no? 40 pesos es una diferencia sustancial, pero no solo la diferencia de tipo de cambio, los problemas, ¿no?, que están planteados en Argentina son complejos. De todas maneras, hay muchos argentinos que son propietarios en Uruguay.
Sí, ¿verdad? Es verdad.
Entonces, eso también, quien tiene acá su propiedad. De hecho, en los últimos años hay 10.000 argentinos que se han venido a vivir a Uruguay.
Sí, es verdad.
Y es básicamente en la L, Colonia hacia Rocha. Uh-huh. ¿No? Ahí prácticamente tienen residencia.
¿Y el perfil del turista en Rocha no es más gasolero, no es más...?
Es más de provincia. Viene mucho de Rosario. Nosotros estuvimos en Rosario la semana pasada con una muy buena... la verdad que nos fue muy bien en lo que fue las jornadas que se tuvieron en Rosario de promoción de Rocha. Lo estamos haciendo todos los meses, dos o tres promociones en diferentes lugares de la región. Y bueno, y para nosotros pasa por ahí. Aunque en Rocha, esto que estamos hablando del Prado está muy relacionado con el turismo, porque el 60% del turismo de Rocha es nacional.
Uruguayo.
Y hay que tener en cuenta que el turismo uruguayo ha inyectado mucho en la economía, también de lo que se ha generado en el turismo.
Sí.
¿No? En Rocha el 60% del turismo es nacional. El 30% es argentino y lo otro, después viene brasilero con cerca de un 10% y después en fracciones muy pequeñas, otras nacionalidades.
Uh-huh.
Para nosotros la cuestión pasa ahora por buscar eso. Tenemos algunas fortalezas. Para nosotros todo esto puede tener impactos menores en la medida que haya una consolidación institucional fuerte entre lo público y lo privado. Si hay una buena, lo otro es más complejo.
En el ámbito turístico debe ser donde mejor ha funcionado el vínculo privado-público, casi como una política de Estado desde hace 30, 40 años.
Sí.
O de la democracia para acá, o desde que se creó el Ministerio de Turismo para acá. Me da la sensación.
Hay una fuerte construcción. Eso que te decía el director de turismo de Maldonado, que es lo mismo que estábamos trabajando en Rocha. Anoche yo tuve una conversación larga con el presidente de la Corporación de Turismo de Rocha, un poco acordando, digamos, en términos generales, la forma de pararnos, ¿no?
Uh-huh.
Y el tema pasa por ahí también, uh-huh. ¿No?
Los servicios, hay allí inversiones para tratar de mejorar, digamos, lo que es los servicios generales, no solo de La Paloma, que un poco la, sí, la estrella, sino, se lo digo como hijo de una vecina de La Aguada, por ejemplo.
De La Aguada.
De La Aguada, que todos los fines de semana va para allá y, digamos, en términos de servicios, ¿cómo ha funcionado?
Nosotros año a año, obviamente, que lo que es la inversión pública para mejorar las características que de cada lugar están dentro de la previsión de este quinquenio. Cada año incorporamos obras para... Porque en realidad la inversión pública desata, ¿no?, lo que tiene que haber un impacto de inversión, porque si tú tienes la caminería en mal estado, generas problemas, si no tienes buena iluminación. Nosotros estamos en el caso de toda la costa, el verano pasado, por ejemplo, en Rocha se generó, a partir de la construcción del puente de la Laguna Garzón, una zona que hasta hace pocos años era toda una zona rural, que es la parte del límite de Rocha con Maldonado, de la Laguna Garzón, pasó a tener un desarrollo turístico, ¿no? Gradualmente, el impacto mayor a partir del puente ha sido algunos emprendimientos turísticos que están sobre la laguna. Cada año se nota la incorporación de nuevas ofertas turísticas, restaurantes, emprendimientos. Uh-huh. Nosotros el año pasado faltamos 10 kilómetros de esa ruta, este año faltamos 7 kilómetros más, dejando un tramo hasta el empalme de las Garzas todo asfaltado, que sin duda eso ha significado también que en algunos de esos emprendimientos turísticos este año haya habido inversiones en construcciones de fincas, en esos lotes turísticos.
¿La seguridad?
La seguridad, comparado con nosotros mismos, hemos tenido situaciones complejas, peores, ¿no?
Tuvieron la frutilla de la torta, que fue la explosión de los dos cajeros con alquiler de casa y todo, ¿no?
Exactamente.
Fue increíble eso.
Fue increíble. Ahora, en menos de un mes fue aclarado el hecho. Todos los que participaron en ese robo, ¿no? Gente que vino de acá, de la capital. Increíblemente, algunos de los que participaron eran gente en una muy buena posición económica, hasta profesionales.
¿Ya? No tenía ese dato.
Sí, es un dato nuevo en los fenómenos delictivos. Sí. Había una persona que fue la que generó los alquileres, toda la logística para instalarse. Después, claro, habían gente que ya había alquilado hoteles en algunas cárceles hacía bastante tiempo. Sí. Obviamente, ¿no? Pero era una organización aceitada, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo algo, no creo en brujas, pero que las hay. Pero la planificación de en el caso de lo del cajero de Rocha, por ejemplo, no puedo hablar de otros que no conozco, fue una operación casi militar. Había gente con conocimientos vastos en operativa, que planificó todo al milímetro. Y habían algunos gente que del ambiente delictivo, pero habían otros que no. Y esos fenómenos son preocupantes porque uno de los valores agregados que tiene el Uruguay, por algo estos 10.000 argentinos que han venido a vivir a Uruguay, aún con los problemas que tenemos de seguridad, que son complejos, que nos preocupan, hay situaciones muy horribles, las que pasó en Montevideo hace pocos días, que en La Paloma pasó, recuerdo, en el 2001, que fue un hecho que nos marcó para toda la vida, mataron a un policía, fue una balacera igual, murió una persona. Felizmente en este hecho no. Ahora, aún así hay 10.000 argentinos que vienen, porque la situación de Argentina es peor. El desafío que tenemos es que estos dramas no se nos complejicen aún más como se complejizaron en los últimos años.
Es importante las señales.
Sin duda.
No usarlo ni parecerlo. O sea, hay que ser efectivo en la represión de esos delitos, pero también la gente tiene que sentir que se lo cuida, que se...
Hay una cantidad de fenómenos. Primero, el Estado tiene que seguir fortaleciendo lo que tiene que ver con cómo prevenir eso.
La presencia del Estado.
La presencia del Estado en la prevención. Ahora, también como ciudadano, y mire lo que voy a decir, también lo digo con conocimiento de causa, de hechos que no han sucedido en Rocha. También tenemos que tener una conducta ciudadana para no alimentar la delincuencia. Es preocupante la cantidad de cosas robadas que compran los mismos ciudadanos que viven en el lugar donde se roba. Mire, en La Paloma hace pocos días formalizaron a 9 personas. ¿Por qué? Porque habían robado hacía 3 meses una casa de celulares y todos los celulares se vendieron en el barrio, en el entorno donde se robó. Las Boca Pasta Base son las que venden las cosas robadas de quienes roban y van a comprar droga y la venden en el mismo lugar. La noche en una semana se robaron 3 garrafas, una ciudad de 25.000 habitantes. ¿Dónde estaban esas garrafas?
Pero Aníbal,
los comercios las vendían, ¿eh?
En la casa, entraron a la casa de mi madre en una semana.
Sí.
Habían puesto todo en cajas.
Para llevárselas, en La Aguada.
La Aguada.
Sí. Claro, porque ahí está un tema de lugares como... un lugar donde viven 6.000 personas todo el año, pero hay edificaciones para albergar a 50 y pico. Quiere decir que hay vastas zonas. Y ahora hay un patrullaje permanente. Digo, porque yo a veces son las 11 de la noche y yo salgo y cruzo el Pado, hay una presencia. Claro, pero cuando hay extensiones y oscuridades y es más complejo.
Nos queda poco minuto porque sé que te tengo que liberar porque tenés que volver al Prado, pero tengo que hablar de política necesariamente. Un hombre tan cercano a Mujica me tiene que decir si Mujica va a ser candidato o no. Sos un hombre del MPP, sos un tipo muy cercano a Mujica.
Yo creo que la respuesta no la tiene nadie más que Pepe, ¿no? Y Pepe ha sido muy franco en la respuesta.
Yo creo que él no quiere ser candidato, pero yo creo que la barra lo va a llevar quizás a cambiar. Y tú estás dentro de la barra.
No, yo soy un convencido, lo he sido, lo he dicho. pero no por una visión personal, egoísta. Porque muchas veces se puede pensar, estos locos quieren que Mujica vaya para seguir prendido. Yo soy militante político, y lo que tengo claro es que voy a militar hasta el último día de mi existencia, porque estoy convencido que militar en política significa preocuparme por las cosas de la sociedad. Porque hay una confusión en este mundo donde todo nos conviene hacerlo por dinero. Y en la construcción de los futuros de una sociedad no puedes. Porque para la política es la que en definitiva tiene que tener, de alguna manera, la que tiene que conjugar todo. Ahora, cuando yo particular, puedo hablar por mí nomás, decía que, ¿por qué interpretaba lo de Pepe? Y porque lo que de alguna manera interpreto de lo que anda a la vuelta, en la calle. No, hay un sector de la sociedad que sin duda refleja en Pepe una referencia importante. Porque en realidad el nudo que tiene el frente tiene un nudo que desatar que no es sencillo. Uh-huh. Es definir claramente este paso de los relevos. Porque los relevos en cualquier orden de la vida no son fácil tomarlo, en ninguno, ni en el deporte, de donde lo mires, en la cultura. Mira los Rolling Stones, siguen llenando estadios. ¿Qué uruguayo piensa ver nuestra selección en un próximo mundial sin Suárez o Cavani?
Hablamos de Valdés Sodre sin Julio Boca.
Exactamente. Ahora, inevitablemente va a darse ese momento.
Tuvo que pegar el portazo él, padre.
O pegas el portazo o no estás vivo. Porque mientras estén vivos esos seres que son muy fuertes, que tienen un peso muy importante, y van a tener sin duda un número importante de ciudadanos que van a querer que esté, ¿cómo se va a resolver? Yo no lo sé. Una de las cuestiones que se ha instalado a partir de lo que tú me decías, la pregunta, ¿no? Uh-huh. Es que ha desatado el hecho, bueno, Mujica, ¿qué va a hacer? Porque el lunes hay un lanzamiento del espacio 609, relanzamiento, que es un espacio donde hay figuras que provienen de diferentes sectores de la sociedad, de la forma de pensar la historia del Uruguay, de diferentes formas, blanco, colorado. Van a haber allí presentaciones de nuevas adhesiones, y Pepe va a ser el orador principal, y sale a recorrer el interior. Y por eso hay una especulación de que eso significa que sale a campaña. No necesariamente, Pepe va a militar. Yo lo conocí a Pepe en marzo, cuando salió de la cárcel, que en el Platense hubo un acto, y en septiembre lo encontré en Rocha. Y de ahí siempre lo encontramos en diferentes puntos del país, porque ha sido la forma que...
¿Cuál es el candidato de Aníbal Pereira?
No, el que defina la fuerza. No, hoy no, sinceramente. Creo que la construcción de un candidato tiene que estar atado, sinceramente, a primero, lo fundamental es cuáles son las ideas que ese candidato va a transmitirle a la gente. El programa es fundamental. Lo otro, el candidato no es cualquier cosa tampoco, ¿no? Candidato no es que me guste a mí. Yo entiendo que el candidato que salga tiene que tener de alguna manera un zarandeo donde la gente determine. Yo, para mí, el mejor escenario hoy para el frente, o el escenario que entiendo, es que el plenario habilite los nombres de aquellos que pueden presentarse con apoyos para que el Congreso lo avale y las elecciones internas lo definan.
O sea que para ti el mejor escenario es cuanto más precandidatos, sí, mejor, sí, y ahí se vota.
Sí, sí.
O sea que llegar de aquí a diciembre con la mayor cantidad de candidatos, desde Carolina Cose hasta Martínez, pasando por Murro, el que quiera. Y
el que tenga proyección de serlo y que la fuerza política lo avale y después la interna lo defina. Yo no veo otro escenario hoy. Los escenarios son muy cambiantes, uh-huh, ¿verdad? No hay que ser rígido, hay que tener... Lo que sí creo, para mí lo más importante, es que... Pero no por la suerte del frente o de los dirigentes del frente. Entiendo que, mirando la situación de la región y las tempestades fuertes que hemos pasado, yo entiendo que no debe haber un retroceso en cuanto al camino que se ha transitado en estos años. Uh-huh. La otra alternativa lo son.
Tengo tres o cuatro mensajes que apuntan hacia el mismo lado, es la última que te hago. Todos dicen, ¿y el relevo es con gente de la edad de las personas que se están manejando? Uh-huh. porque también el relevo generacional es relativo. O sea, hablamos de un joven, Daniel Martínez, que tiene 60 años, 60 y pico.
Sí.
Y Murro anda por ahí, con una cosa no me animo a decir cuánto tiene, no sé, señora.
Tampoco lo sé.
No, o sea, está bien, lo de la relatividad de la juventud de esos relevos es...
Y es parte de la característica de este país también. Uh-huh. Ahora, no necesariamente los relevos en cambio de edad son relevos.
Yo estoy de acuerdo, para mí la cédula no te da garantía de nada. Ni que tengas muchos años, ni que tengas poco.
Mira hoy, yo he leído algunas mediciones, ni que tengas poco, exactamente. No es una cuestión de años. No. Porque tú puedes ver gente con edad avanzada que tiene una mirada y una visión profundamente más transgresora o desafiante, sí, 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 o menos conservadora que alguien de 20.
Acá se sentó hasta los últimos días de su vida el doctor Rodolfo Talich con 90 y pico de años, que nos daba vuelta a todos nosotros juntos.
Exactamente. Y bueno, cuando te decía los rolistón, uh-huh, es algo de eso. Pero llega un fenómeno. Hoy la referencia de los jóvenes, muchas, no solo en el tema, no pasa por gente de su misma generación. Uh-huh. Bueno, Pepe, el mayor apoyo que tiene son las edades más juveniles.
Uh-huh. Te tenés que ir, así que bueno, gracias por haber venido y tenemos muchos temas para seguir conversando en cualquier momento, Aníbal. Muchas gracias
por venir. Ha sido un gusto haber estado por acá y bueno, te espero por la UAA.
Sí, sí,
cuando vayas por allá.
Sí. Cuando mamá me dé la llave, encantado la vida. El intendente de Rocha, Aníbal Pereira, pasó por Al Pan Pan.